Estamos justamente con el ministro de Defensa, el general Bernardino Soto Estigarribia. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás?
Buenos días, Luis. Un placer saludarte y mi respeto para la audiencia.
Ministro, estábamos comentando esto del servicio militar obligatorio, que creo que nadie discute, es una figura que está en la Constitución Nacional, es una obligación que tienen todos los varones entre los 18 y los 25 años. Pero lo que me quedaba es esta duda, ministro. Ayer hablaba con el director de la Dirección de Reclutamiento y me decía el general que la capacidad que tiene hoy el Estado en términos presupuestarios es de enrolar a poco más de 4.000 jóvenes por año. Y estadísticamente nosotros tenemos cerca de 40.000 jóvenes que alcanzan la edad para hacer el servicio militar por año. Eso quiere decir que el Estado tiene una capacidad de ocupar o enrolar al 10% de los que están en edad de hacer el servicio militar obligatorio. Lo que me parece que no tiene sentido es que el Estado le cobre a ese 90% que no puede enrolarse porque superó la capacidad del Estado de enrolar, que se han obligado a pagar una tasa militar, porque si no el objetivo sería recaudatorio y no que la gente tenga instrucción militar. ¿Me explico, ministro?
Totalmente, Luis. Partimos de que es una figura constitucional reglamentada por la ley 569, que anteriormente establecía una serie de restricciones de orden cívico para el ciudadano que no cumplía el servicio militar obligatorio, como por ejemplo no podía acceder a las funciones públicas en los diferentes poderes, en los entes descentralizados, ni en las municipalidades, no podía ejercer el derecho de hacer un acto jurídico por medio de escribanía o de juzgado. Incluso no podían votar. Eso figuraba en los artículos de la ley 569, que fueron derogadas totalmente. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con nuestra ley? Por más que tenga el carácter obligatorio, no existen sanciones que lo pueda hacer realmente obligatorio.
Cierto.
Entonces existe esa figura de la tasa que está en la ley.
Sí.
Y lo que desde el punto de vista del Ministerio de Defensa y de la Fuerzas Armadas, sin entrar a contradecir la posición del defensor del pueblo, el llamado que hacemos a que tenga conciencia la ciudadanía, especialmente los jóvenes en edad militar, en cumplir la ley. Solo eso es lo que estamos haciendo. Ese cumplimiento de la ley no va a estar en base a arreos de ciudadanos, en base a ejercer una medida coercitiva para ir a cumplir también con el pago de la tasa que está establecida en la ley. No existen sanciones actualmente, entonces prácticamente tenemos que decir que el servicio militar tiene un carácter obligatorio. Por otra parte, voy a aprovechar para aclarar, de acuerdo a lo que había escuchado en una posición del defensor del pueblo, que la ley 569 está derogada. No es cierto, la ley 569 sigue tan vigente. Algunos artículos sí, como lo que estaba citando, sí, fueron derogados, pero el cumplimiento del servicio sigue siendo obligatorio. Por otra parte, este debate que se genera es por informaciones tergiversadas, de que el primero de enero se va a obligar al cumplimiento del servicio militar. No, siempre existió el servicio militar. O sea que son dos puntos que conviene aclarar. Uno, la no derogación de la ley, y segundo, de que la ley sigue tan vigente, que no es solamente que el primero de enero se va a cumplir. Ahora, otra cosa es, y eso pueden averiguar con el defensor del pueblo, qué medidas estarán tomando desde esa organización para que se cumpla el servicio sustitutivo, porque actualmente existe un consejo nacional de la objeción de conciencia que determina a través de una reglamentación que recientemente salió, ¿no? Salió y eso establece cuáles son los servicios sustitutivos. Ahora, por otra parte, es cierto lo que decís, Luis, hay como 40.000 jóvenes en edad militar, no todos pueden ser incorporados por la capacidad presupuestaria de las Fuerzas Armadas. Pensamos que vamos a ir creciendo en presupuesto para que mayor cantidad de jóvenes puedan cumplir con el servicio militar obligatorio. Los excedentes tienen que tener un tratamiento especial, de eso estamos totalmente conscientes.
Ahora, ministro, un par de cuestiones que me parece muy importante aclarar entonces. Uno, ¿se derogó o ya no se aplica aquello de que se debe contar necesariamente con, o sea, uno tiene que haber, tiene que demostrar de que hizo el servicio militar para obtener su pasaporte o para conseguir renovar su carnet de conducir? ¿Ya nada de eso está vigente?
Eso no existe en la ley 569 a esta altura, porque todas esas restricciones fueron derogadas. Por eso digo que prácticamente no, ya sanción. No existe una sanción. Lo que hacemos es llamar a tener conciencia de que todos ciudadanos tenemos que cumplir con una ley. No vamos a tener autoridad moral para exigir que otros cumplan mandatos constitucionales o mandatos legales de cualquier índole si nosotros mismos somos infractores a una ley. Eso es lo que queremos hacer. Ahora, entender, esa es la posición desde el punto de vista del Ministerio de Defensa de las Fuerzas Armadas.
Ahora, te pregunto esto, ministro, si la capacidad del Estado para enrolar a los jóvenes en edad de hacer el servicio militar hoy se reduce al 10%, ¿no sería más lógico que sea primero una convocatoria abierta a todo aquel que se quiere inscribir? Y si no se llena el cupo, se hace un sorteo entre los que están en la edad de hacer el servicio militar y todos los otros quedan directamente exonerados, como hoy ocurre creo que en Chile, por ejemplo, porque lo que genera la polémica...
Es que lo estamos haciendo en un nuevo proyecto, Luis, porque la ley actual establece de una manera, no hay forma de cumplir, por más que yo quiera. No, hay forma de reducir lo que establece en eso. Solamente que al mismo tiempo es tipo voluntario, porque no existe sanciones para el que no cumple, ¿verdad? Entonces, esos ajustes los vamos a hacer en un proyecto que en poco tiempo vamos a terminar. Porque realmente es una incoherencia que aquellos jóvenes que quieren cumplir el servicio no existe capacidad para incorporarlo y tienen una multa. En este caso realmente es una multa,
Sí, es una tasa, que en realidad es una multa, ¿verdad? Porque, claro, lo que hoy no tiene lógica, ministro, pero entiendo que está en la ley, reconozco eso, ¿verdad? O sea, lo que no tiene lógica es que... Está, ministro, ¿me escuchás?
Sí, estoy en ruta, por eso se cortó.
Entiendo.
No, te estoy escuchando, Luis.
Te decía, ministro, bueno, uno entonces echa la aclaración de que hoy en realidad no existe ninguna sanción del tipo, porque la desesperación de la gente era esa. Porque, claro, si solamente se puede enrolar al 10% por un problema presupuestario, sería absurdo que el otro 90% termine con sanciones cuando en realidad no tuvo luego la posibilidad de hacer el servicio militar, porque la capacidad del Estado es limitada, ¿verdad? Entonces, lo lógico sería que se haga esa modificación que estás diciendo, ¿verdad? Primero se entran todos los que quieran hacer voluntariamente y si no se llena el cupo, entonces se sortea para completar y que el resto quede directamente exonerado, ¿verdad? ¿Por qué tendría que estar pagando ningún tipo de tasa si en realidad no hubo luego posibilidad de que pudiera hacer el servicio militar?
Ahora, ¿cuándo se expresa la voluntad de cumplir con el servicio militar, Luis? Cuando se presenta, se enrolan.
Sí.
Normalmente lo que ocurre es que no se enrolan y ahí que caen en una infracción. Es lo mismo, la misma figura que existe en el Brasil, que le llaman alistamiento.
Claro.
Que para nosotros es el enrolamiento.
Claro, esto debería...
Aquel ciudadano que no se alista... tiene una serie de restricciones y ahí sí es más fuerte de lo que teníamos nosotros.
Claro, claro.
Entonces, cuando aquí también se enrolan, está expresando su voluntad de hacer. Lo que pasa es que no se presentan.
Claro.
Eso es lo que ocurre. Exacto. Si se presenta y él cede, lógicamente que se va a establecer un sistema de sortear hasta que se llene la vacancia y tiene que quedar exonerado del resto.
Claro, acá debería ser una cuestión muy práctica, ¿verdad? El enrolamiento debería ser como el registro para votar, ¿verdad? O sea, debería ser casi automático, ¿verdad? Al cumplir la edad, uno se enrola. Pero después, primero, los que quieran voluntariamente, hasta llenar el cupo, y después se buscará salida para aquellos que están estudiando y estarían interrumpiendo sus estudios, o están trabajando, o lo que fuere, ¿verdad? Porque en realidad son mucho más jóvenes que la capacidad que va a tener nunca el Estado para poder darles la instrucción militar.
De hecho, existen diferentes modalidades para los estudiantes, por ejemplo, el CIMEFOR. Estamos analizando también de que puedan concurrir algunos solamente los sábados. Eso es de aplicación a futuro. Vamos a establecer una serie de modalidades para motivar y dar posibilidad a los jóvenes para que concurran al cumplimiento del servicio militar obligatorio. No va a ser con la intensidad de un servicio continuado de un año, pero de cualquier manera se va a adiestrar militarmente y van a recibir las orientaciones, lógicamente, lo que hace al servicio militar obligatorio, al adiestramiento militar.
Ya. Ministro, ¿cuándo van a presentar este proyecto de ley de cambio o de modificación de la ley?
Seguramente que va a ser el próximo año. Uh-huh. Estoy viendo que algunos asumen la posición también de que la ley 569 tiene que ser derogada, tiene que ser estudiada en el Parlamento y ser derogada. Yo creo que es una posición errada porque es una figura constitucional que establece el servicio militar obligatorio. Solamente puede ser modificada, pero no derogada la ley sin dejar una ley que pueda suplir la forma de realizar el servicio militar obligatorio.
¿Qué se hace hoy con el dinero que se recauda con las tasas militares?
Eso forma parte del presupuesto de las Fuerzas Armadas y normalmente se utiliza para mejorar las condiciones de vida de los soldados con construcciones, mantenimientos de edificios o compras de equipos militares que muchas faltas de hecho hace, ¿verdad? Vos sabrás que el presupuesto no es tanto y lo poco que pueda ingresar a través de esta generación de recursos puede contribuir muy buenamente para mantenimiento de edificios, por ejemplo. Lógicamente que no es lo que se espera como una recaudación. El ciudadano concurre, normalmente están concurriendo a pagar su tasa, pero no es como una generación de recursos que se pueda hablar de manera enorme.
Ministro, te agradezco mucho.
Gracias, Luis.
Mis respetos. Ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia.